Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. Como si fuera un sueño, la Semana Santa pasó, con sus muchedumbres y con sus brillos, con sus masas de gentes apalancadas en una calle, con la majestuosidad de la mayoría de los pasos, con sus cortejos gigantes, con sus cortejos medidos, con el señor del gran poder iluminando las calles con su túnica bordada, con el retraso de San Gonzalo, con nazarenos pasando por la carrera oficial como si fueran beduinos, con la belleza antigua de la cofradía de la amargura formada como siempre, con el momento cumbre en la mañana del Viernes Santo de la Macarena acercándose a sus devotos tras una valla en la calle Alcázares.
Ahí está, se está arrimando. Y no vean ustedes cómo está reaccionando la gente que está detrás de esa valla. Tiene que andar la Virgen como 20, 25 metros de esta calle Alcázares, que está vacía. Y el hermano mayor y la Junta de Gobierno no ha querido que esta calle estuviera vacía, sino que la llenara la esperanza. Vaya regalo, ¿no?
Es un regalo, es un regalo, es un regalo. Es que no esté mi madre aquí conmigo hoy en día.
Están ustedes aquí detrás de la valla, viéndola, la iban a ver pasar de chiripa.
Ay, Dios mío. Esto es lo más grande, vamos.
Mira, mira, Manolo, estamos, bueno, pues en toda esta gente que está aquí en las vallas, todo el mundo con lágrimas en los ojos, cogidas las manos, y es que esto es un regalazo, un guardia civil que se abraza con una de las personas que estaba aquí.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Virgen de la Esperanza, ruega por nosotros.
Bueno, pues ese Ave María que ha salido, que se ha iniciado en la boca del lombo, de Manuel Vázquez Lombo, que va de aguao, ya lo decíamos anoche. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Gracias por darnos esta respuesta a la Virgen, que la verdad es que no se nos había ocurrido y se te ha ocurrido a ti, que es mejor que una salve.
Es que... Oh.
Con momentos de tanta belleza como este y con otros más histriónicos como los vivas rocieros que sonaron en la Trinidad.
¡Viva la Reina de la Trinidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra Hermandad de la Trinidad! ¡Viva! ¡Viva su cuerpo de Nazareno! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva!
Entre la belleza y el histrionismo, entre la paz y la Trinidad, con el pórtico de las vísperas y el epílogo de la resurrección, discurrió la Semana Santa que a partir de ahora, en El Llamador, nos disponemos a analizar. Con una marcha, el cachorro eterno que ha brillado como pocas, sobre todo tras el Cristo de la Expiración, al que han acompañado sus notas. Para el análisis de estos días, Juanmi Vega, Manolo Luna, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Habrá que ver qué se hace con días como el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, que acumularon los mayores retrasos de la semana. Casi 80 minutos el domingo y 62 el lunes, con el agravante de que la hermandad del museo se recogió a una hora impropia, como fueron las 4 y 26 minutos de la madrugada.
Las citas y las acampadas se han generalizado. El público, mejor dicho, un tipo de público, llega a los sitios, los toma y no se va hasta que no pase el último. Hemos pasado de una Semana Santa dinámica a una estática que provoca incomodidad y peligro.
Después de este año, el debate sobre la limitación de los nazarenos se antoja como imprescindible. Puede que sea el asunto estrella de la campaña electoral al Consejo de Cofradías, que comenzará en breve.
Y esta semana comenzamos la colección de ciriazos y sahumerios de la Pascua.
Sahumerio al gran poder por presentarnos de la mejor manera posible al Señor, que fue este año con más luz por los bordados de su túnica de los devotos.
Ciriazo al sentido inverso de esta decisión, a pasión y a los gitanos que se dejaron sus mejores túnicas en casa para sacar piezas lisas. No se entiende, por ejemplo, que pasión saque un paso que es una de las joyas del patrimonio cofradiero y el nazareno se presente de esa manera.
Sahumerio a Manuel Vizcaya, el capataz y a la cuadrilla de la Virgen de la Consolación de la Sé. Este año se ha notado su mejor manera de andar, que responde mejor a los esquemas del palio de un barrio. Y además se mueve de maravilla.
Y ciriazo a dos cuadrillas, la de los misterios de San Pablo y del Carmen. Con tanto movimiento y más cambio de paso que un ballet, los andares mareaban demasiado.
Y estrenamos hoy un viaje a la Isla de las Procesiones. ¿A quién mandamos a la Isla de las Procesiones? Pues el primer concursante, la cuadrilla del Barón de Dolores, que salió de la catedral de una manera un tanto abrupta.
Costero derecho, más a tierra.
Más a tierra derecho.
Poco a poco, venga de frente. Costero derecho, más a tierra. Más a tierra trasera. Más a tierra delantera. Más a tierra. Más a tierra delantera. Más a tierra delantera. Bueno, suspender al fuerte.
Poco a poco,
¿eh? Poco a poco.
Y ahí es donde saltó una piedra centenaria. La marcha invitada, momentos inigualables de la Semana Santa. Sonó Mozart, su lacrimosa para la soledad de San Buenaventura en la calle Castelar. La banda de Mairena del Alcor obró el prodigio.
De paz en el llamador. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG. El hogar que te mereces. El llamador. Canal Sur Radio.
Esta tarde hemos tenido un susto, el incendio de un transformador eléctrico que ha provocado que se desaloje toda la calle Rioja, pero es que el transformador estaba justo al lado de la iglesia del Santo Ángel. Afortunadamente han actuado las dotaciones de bomberos y no ha pasado absolutamente nada. De misión a misión, después de la misión de la Esperanza de Triana, este año comenzará, como les adelantó Canal Sur Radio el pasado sábado, la misión de la Macarena, la Red de la Esperanza. Van a trabajar equipos de la cofradía en las parroquias del Polígono Norte para rematar toda esta actuación de la asistencia social de la Macarena en el próximo año 2029 con la visita de la Virgen de la Esperanza a los barrios que tan cercanos están. El sector norte, la verdad es que aglutina tanto a la zona más cercana, la zona del Cerezo, las barriadas de
San Diego
y del Carmen, del Rocío, también nos apunta aquí Fermín Vázquez, el hermano mayor de Santo Entierro, que está con nosotros, hasta a lo mejor Pino Montano, ¿no? Donde hay tanta vinculación con la Macarena.
Sí, porque la hermandad de Pino Montano está hermanada con la de la Macarena.
A esta hora las imágenes de la cigarrera están regresando de los terceros a la parroquia de los Remedios y ha terminado hace solo un ratito la misa de despedida del Señor de la Victoria, precioso vestido el Cristo con una túnica blanca y con un mantolín, porque va a comenzar la restauración. En La Paz, en El Porvenir, Paco Tamayo. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Fran. Sí, estamos aquí en la Hermandad de la Paz, precisamente en el patio de los Jardines de San Sebastián, un patio que hace 8 días estaba repleto de nazarenos blancos que estaban preparados para realizar su estación de penitencia el pasado Domingo de Ramos, y ahora en la soledad con Concha Rubio, hermana mayor de la Hermandad de la Paz. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
justo cuando acaba de terminar la misa de despedida de la imagen de nuestro padre Jesús de la Victoria, que se marchará al taller de Pedro Manzano de cara a su restauración. Bueno, van a ser 6 meses de trabajo, Concha. La misa ha sido muy bonita. El barrio entero se ha volcado para despedir a la imagen del Señor de la Victoria.
Muchísimos hermanos, la misa ha sido llena. Luego don Isacio ha abierto un besapié sin esperarlo y todos los hermanos han podido pasar y acercarse al Señor para despedirse.
El Señor estaba precioso con esa túnica blanca, ese mantolín que ha sido uno de los grandes estrenos de la hermandad en los últimos años.
Sí, sí, además, bueno, estamos en Pascua de Resurrección. El Señor tiene que ir de blanco. Y era un día especial hoy su despedida y por eso ha llevado hoy el mantolín bordado que le regaló la juventud hace 2 años.
Como blancos son los nazarenos de su hermandad. Venimos de un Domingo de Ramos que ha sido glorioso en cuanto al devenir de la cofradía, en cuanto a las temperaturas, porque también se han agradecido mucho. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, ese cambio de itinerario por el barrio. ¿Cómo lo ha abrazado el barrio del Porvenir y sobre todo qué feedback le han dado sus hermanos?
Pues los hermanos encantados, la verdad que todo el mundo lo ha visto positivo. Nosotros hemos cumplido con el horario llegando a Campana, con lo cual no ha supuesto ningún retraso y estaba el barrio volcado. Todas las calles, creo que ha sido todo un éxito.
También la entrada después de pasar por la calle Arfe, la Hermandad de la Paz ha hecho el recorrido por la calle Arinas, que precisamente es una calle que no está siendo transitada por otras hermandades, por lo que La Paz este año la ha hecho suya.
Sí, queríamos hacer una calle especial muy sevillana nuestra, ya que nosotros realmente, bueno, pues son las calles de nuestro barrio, el parque, y queríamos una calle en el centro, y creo que entre Tomás de Ibarra y la calle Adina, nuestra cofradía se luce una barbaridad.
Concha, no podemos dejar pasar los bonitos detalles que habéis tenido con Manolo Recio, sobre todo en la campana, tanto con el señor, con esa entrada que fue, pues, digamos, yo creo que de mucho recogimiento, como con esas marchas fúnebres de la Virgen de la Paz, lo habéis tenido muy presente.
Sí, sí, el Domingo de Ramos este era especial para él, que lo estaría viendo desde el cielo, así que todos los detalles que hemos podido tener lo hemos intentado hacer, espero que esté contento en el cielo con eso, que se quede con marcha fúnebre. No le gustaba la Virgen de la Paz, ¿eh? Pero bueno, era una cosa especial, supongo que nos habrá perdonado.
Concha, yo también te tengo que preguntar por cómo has visto el Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos que en temperaturas habréis notado, por ejemplo, porque sabemos que la Hermandad de la Paz el año pasado sufrió las temperaturas, hubo muchos nazarenos que lo pasaron mal. Este año sus nazarenos, sus hermanos, no han tenido muchos problemas.
No hemos tenido ningún incidente de relevante, ninguno. Muy bien la temperatura, el día fue magnífico, hacía hasta frío por la noche, un poco decía la gente, nosotros dentro de la cofradía no, pero por fuera, por lo visto, hacía una noche fresca, fresca.
Y la última que le hago sobre el Domingo de Ramos es que, como bien has comentado, la Hermandad de la Paz llegó en hora con ese cambio de recorrido, siendo la quinta del Domingo de Ramos. En este caso, la hermandad sí está conforme, ¿no?
Sí, sí. Tampoco es un Domingo de Ramos que podamos valorar, porque las incidencias que hubo el domingo no eran normales. Y fue un Domingo de Ramos para el resto de las hermandades, que yo creo que ninguna se salvó de algún incidente, que a nosotros no nos pasó nada, pero las demás sí. Pero bueno, eso, es un Domingo de Ramos que todavía yo creo que no se puede valorar.
Y la última, volviendo a la restauración del Señor de la Victoria, ¿cómo va a ser la comisión de seguimiento de la restauración?
Bueno, hemos nombrado a 2 personas, a Rodríguez Babio y a Pepe Roda, como expertos en el tema para hacer el seguimiento con Pedro Manzano, y la Junta de Gobierno será la que examine los distintos pasos que Pedro Manzano le esté dando al Señor.
Bueno, pues Concha Rubio, hermana mayor de la Hermandad de la Paz, muchas gracias, y en 6 meses volveremos a ver en el Porvenir al Señor de la Victoria.
Pues sí, buenas noches a todos, buenas noches, Fran.
Recordamos el susto del pasado Domingo de Ramos cuando el director espiritual de la cena, que iba de preste, Juan Antonio Cabrera, sufrió un desvanecimiento que tuvo a la cofradía parada. Afortunadamente, todo fue un susto. El padre Carrera está con nosotros. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Todo bien.
Primero preguntarle eso. ¿Cómo está usted? Me parece que fenomenal, ¿no?
Sí, bueno, fenomenal. O sea, un susto, pues quizá fruto del cansancio de los días previos, las cosas que se juntaron, el quizá no haber bebido agua, en fin, todo eso se sumó y me dio mejor en el momento crítico, ¿no?
Allí cuando estaba entrando la Virgen del Subterráneo en la campana, usted se desvaneció y cuando se despertó se vio allí en el suelo, ¿no?
Sí, sería cosa de segundos, supongo, ¿no? Pero efectivamente, le estaba diciendo yo en ese momento al nazareno que me acompañaba, digo, creo que me voy a desmayar, ¿qué tal? Y eso pues evitó, por lo que me dijeron luego los médicos, el caerme, que me hubiese podido dar un porrazo en la cabeza, ¿no? Porque me desvanecí un poco en sus brazos y ya, pues así caí, por lo visto.
Después estuvo el arzobispo de Sevilla todo el lado junto a usted, además de los médicos, en un gesto de mucho cariño, ¿no?, de don José Ángel.
Sí, estuvo el arzobispo todo el tiempo, hasta que no llegó la ambulancia, no se marchó. Estuvo en el momento el presidente del consejo también, médico, el responsable de policía, en fin, todo eso hasta me asustó. Cuando abrí los ojos y vi todo ese jaleo, casi como que me quedé un poco otra vez por lo que me dijo el médico, ¿para qué se ha asustado usted? Digo, hombre, digo, pues claro, todo este lío, pues, deja uno impresionado, porque es la primera vez que me pasa eso, claro.
Don Juan Antonio, usted después fue trasladado a la clínica de Fátima, pero le dio tiempo para estar en los terceros, en la entrada de la cofradía, ¿no?
Sí, efectivamente, después de que me llevó la ambulancia, en la clínica, todo esto, pues cuando me dieron de alta, eran sobre las 8 y algo, digo, pues yo me encontraba bien, pues una inyección y tal, digo, oye, pues no puedo dejar ahora quedarme en casa, que no me querían dejar marchar. Digo, voy a ir para entrar con la Virgen y así que la gente pues se quede un poco tranquila, porque claro, se me han quedado allí muy preocupados. Y efectivamente, pues la última hora ya la hice con la Virgen y entré como salí con la Virgen del Subterráneo. Y así pues pudimos hacer la oración final allí ya en el Templo de los Terceros. Y pues claro, la gente pues quedó ya contenta de verme allí y el gran susto pues ya pasó.
A don Juan Antonio Carrera, que lo pueden encontrar ustedes en la librería San Pablo de Ediciones Paulinas, a cuya orden pertenece, y nos alegramos un montón de que esté usted bien. Padre Carrera, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches, ¿eh? Feliz programa.
Fran López de Paz, en El Llamador. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
El Llamador.
Sur Radio.
Y ahora se suena el llamador en el palio del Rosario, lo escuchamos.
Se lo van a dedicar a Paco Vélez.
Se la dedicará a su devoción de la Virgen de Rosario. Esto va al cielo por Paco Vélez y toda su familia. Que los bendiga la Virgen de Rosario siempre, mi hermano. Dos por igual, siempre Rosario. ¡Este!
¡Rosario!
Han dedicado más de una llamada en el palquillo de la campana. Paco Vélez, que también hizo un análisis para el llamador este pasado domingo.
Pues sí, Fran, un presidente del Consejo que se despide este año y, como bien has dicho, hizo balance de esta que será su última Semana Santa. Lo primero que valoró fueron los retrasos, que achacó no tanto al número de nazarenos, sino a la forma y al ritmo de los pasos.
Hay que continuar trabajando en ello. Yo también creo que estos retrasos que hubo el domingo y el lunes santo, más que de nazarenos, no por el número de nazarenos, yo estoy convencido que es una cuestión más de los pasos, del andar, del querer andar más deprisa, más colaboración, pero no de los nazarenos. Pudimos ver aquí en Campana que había retrasos y sin embargo los nazarenos pasaban de a 3 y 4 metros con las cofradías cortadas. Yo creo que eso es una cuestión que hay que mentalizar a los diputados mayores de gobierno y a los hermanos mayores más, porque bueno, yo entiendo que ayer, por ejemplo, hubo un pequeño incidente en la Hermandad de la Trinidad, pues sí, pero que se dejen retraso, que los pasos se queden descolgados, yo creo que eso se puede resolver.
La madrugada, pese a los 40 minutos de retraso, funcionó significativamente bien. Vélez explicó que esto se debió a la colaboración de las hermandades y el Consejo para el buen funcionamiento de la jornada más complicada de todas.
Sí, sí, la verdad es que la madrugada ha salido magníficamente, ha salido, estaban todo el mundo muy por la labor y todas las hermandades han colaborado. Y han colaborado mucho, y era un conjunto de hermandades, de delegados y de consejos que, yendo todos a uno y con unos objetivos comunes, pues hay muchas posibilidades de que salga bien.
Y otra cosa que conocimos, dos costaleros del paso del Cristo del Buen Fin estuvieron a punto de quemarse con ácido el pasado miércoles santo en la catedral.
Los hechos ocurrieron en una nave del templo en el momento que reventó la batería que mueve la cruz del Señor. En ese momento cayó el ácido del aparato y el aceite sobre dos costaleros que estaban justo debajo. La protección de la camiseta evitó que se quemaran la piel. Hubo que retirar a estos costaleros de esa trabajadera para sacar el paso. Sobre el suelo de la catedral echaron serrín y el Cristo tuvo que ser subido y bajado posteriormente de manera manual.
Y la gran injusticia de la Semana Santa, la hora en la que entró la Hermandad del Museo, la hora en la que entró la Virgen de las Aguas a las 4 y 24, entre 24 y 26 minutos, según los relojes. También hablamos con el hermano mayor del museo, que no hay mal que por bien no venga, esto le puede venir de escándalo para el año que viene solicitar por fin ya un cambio de lugar.
Ángel Casal se expresó el martes santo por la mañana en el llamador de Canal Sur Radio, señalando que había habido una dejación de funciones después de que su cofradía, como hemos comentado, se recogiera casi a las 4:30 de la mañana.
Era una cuestión de una crónica de una muerte anunciada, y lo quiero decir, esto se estaba viendo venir, esto no es una sorpresa, esto no ha sido una sorpresa. Esto ha sido una dejación, hemos ido dejándolo, no pasa nada, en los dos últimos años el Lunes Santo era incompleto y ya había una demanda de hace muchos años de que alguna ficha hay que mover.
Casal volvió a insistir en que se intenten probar soluciones para el Lunes Santo, poniendo como ejemplo el Martes Santo, que lleva años cambiando su nómina buscando un orden definitivo.
El martes he visto que había diferentes opciones y llevan años modificando y planteando para buscar la posible mejor solución.
Es verdad.
Lo hacen. El Lunes Santo es inamovible. Ya no se plantea absolutamente nada por parte de ninguna hermandad. Las hermandades, en concreto la hermandad esta del museo, ha llevado varios planteamientos y planteamientos que han salido incluso del propio Consejo y han sido rechazadas por falta de solidaridad, de caridad, por parte de las hermandades del resto del día.
¿Nos hacemos una apuesta?
¿Que no sale la última al museo?
Yo me apuesto una cena donde digáis, aunque sea en Dubái.
Pues y aparte la aplicación del sentido común. La hermandad más cercana a la catedral es Las Aguas.
Pero que hay elecciones, que no nos olvidemos de eso. Que aquí
sí,
todos
voto,
van a... Que el del museo es un voto solamente, ¿eh?
Un voto, cuidado. 9 votos, pero la aplicación del sentido común,
sí, sí, pero 1 contra 8. Vale. Que hay que tener mucho cuidado con eso.
Vamos a buscar la excelencia. La que hemos visto en las calles de principio a fin, esas estampas que merecen la pena poner en un álbum, se va a encargar de ello nuestro artista de guardia, Jonathan Sánchez Aguilera. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
¿Qué tal la Semana Santa? Imagino que bien, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Fran, ha sido una Semana Santa completamente plena respecto al tiempo y eso nos ha dado la posibilidad, pues, de poder disfrutar, ¿no?, de momentos verdaderamente excelentes, ¿no? Sobre todo una Semana Santa muy estética, ¿no?, muy acompañada por el sol y el buen tiempo.
Vamos a poner sobre la mesa dos estampas. La primera, en la que nos hemos fijado, los nazarenos del sol. El cambio en los nazarenos del sol. ¿Algo que ha sido positivo, Jonathan? ¿Negativo? ¿Cómo lo has visto?
Pues yo lo he visto bastante positivo, Fran. Yo la verdad es que no puedo pasar por alto una de las imágenes que más comentarios ha dejado este Sábado Santo, y bueno, es ese estreno, ¿no?, de las nuevas túnicas del sol, atrás queda ese ruán verde tan sobrio en los últimos años, que se convierte ahora en esa sarga color crema con el antifaz con esclavina en forma de escapulario, eso en color verde, y bueno, con ese cinturón de esparto ancho y el calzado negro con hebilla. A mí personalmente me parece un acierto, le da un aire más de cofradía de barrio, más luminoso, y creo que encaja mejor con la identidad que buscan. A mí la verdad es que entre el solazo que caía y el contraste con la nueva túnica, la cofradía tenía en la calle un sello muy especial, mucho sabor, así que ha sido un cambio importante sin duda para la corporación.
Y acercarse más a esa identidad de barrio que parece que quiere tomar la hermandad. Y algo que también pues podemos poner sobre este álbum es el enjollamiento de las vírgenes. Quizás, digamos, la piedra filosofal o la piedra clave de todo esto haya sido ese anillo que sacó la Macarena de esmeralda rodeados de diamantes, cosa que hacía pues más de medio siglo, ¿no?, que no se veía la Macarena así, ¿no? Pero todas las vírgenes han ido como antes, muy enjolladas.
Pues sí, los que nos hemos detenido estos días ante muchas de nuestras dolorosas en sus pasos, bueno, en algunos casos hemos percibido que se está haciendo un ejercicio de memoria visual bellísimo, ¿no? Si os habéis fijado, en muchos tocados hemos visto un brillo distinto, ¿no? Al igual que en las manos de nuestras vírgenes, estamos como asistiendo paulatinamente a la recuperación del enjollamiento, esa estética anterior hace quizás más de medio siglo, que durante un tiempo se volvió más sobria, pero que parece que está volviendo con bastante fuerza. Y bueno, yo pienso que no es una cuestión de lujo vacío, sino que puro barroquismo y al mismo tiempo es como una muestra devocional y sentimental de los fieles, ¿no? Fijaos, por ejemplo, como tú has dicho, Fran, en esa estampa de la Macarena en su paso, ver a la Virgen con ese magnífico anillo en la mano no es solamente ver una joya, ¿no? Es como recuperar un icono y, bueno, es como una forma de presentar a la Madre de Dios que pertenece a su identidad más profunda. Te digo que ocurre lo mismo, por citar algunos ejemplos, cuando nos acercamos a la Virgen de Montserrat o a la Virgen del Valle, entre muchas otras, que así enjolladas se nos presentan como nos las recordaban nuestros abuelos, ¿no? O en esas estampas en blanco y negro, cada broche, cada pendiente o anillo son en realidad un exvoto, o sea, una promesa cumplida, un agradecimiento por una sanación o quizás el recuerdo de alguien que dejó su joya más preciada a su Virgen. Por eso digo yo que recuperar este modo de enjollar a las imágenes, al hacerlo, estamos rescatando un lenguaje que parece que se había silenciado, ¿no? Es como devolver a la Virgen las oraciones de sus fieles convertidas en esas joyas y donde detrás de cada una de esas piezas hay como una historia personal.
Las estampas de la Semana Santa, te esperamos mañana ya. Jonathan, un saludo, buenas noches.
Un saludo, Fran, buenas noches.
Y aquí está Fermín Vázquez, el hermano mayor del Santo Entierro. Fermín, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya te hemos escuchado antes, ¿no?
Muy buenas noches.
Y también Fede Barrero, el capataz del Santo Entierro.
Buenas noches, Fran.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal el Sábado Santo? ¿Bien?
Muy bien, la verdad que fue un día esplendoroso, con calor. Y bueno, no por un momento no hubo que mirar al cielo, como los años anteriores, ¿no? En lo que a la hora de salir siempre había que reunir un cabildo el famoso cabildo de aguas, ¿no? Bien, bien, sin ningún problema.
Una cosa que nos llamó la atención, había bulla incluso antes de la llegada del Santo Entierro, pero una hora antes había bulla de gente
en la calle Alfonso XII. En toda la calle Alfonso XII estaba repletísima de gente, ya incluso en la calle El Silencio, la policía tuvo que hacer un pequeño pasillito para que pudieran incorporarse al patio de San Antonio Abad las autoridades, ¿no?, que se congregan allí antes de la salida de la corporación, y la verdad que muchísima gente, pero no solo a la ida, sino también a la vuelta, porque la vuelta por la calle Tetuán fue esplendorosa. Vamos, estaba la calle Tetuán como si pasara, no sé, iba a decir la Macarena, pero vamos. Pero
el llena, dulce nombre, ¿no? Pues, por la noche, ¿no?
Por la noche, ¿no?
Pero incluso a reventar. Fede con cangrejeros, ¿no?
Sí, no estamos muy acostumbrados en el duelo a tenerlo, pero sí. Estamos,
¿en algún paso en particular?
Pues, supongo que yo, después de lo que viví el lunes santo, pues no se puede comparar con nada, pero teníamos algunos y dos pequeñines por allí que no eran cangrejeros, eran ya capataces.
Totalmente. Pero el Sábado Santo de este año ha ocurrido una cosa poco común, y es que la policía local sancionara administrativamente al fiscal del paso hubo un parón que impidió que se abriera el pasillo entre la calle Alemanes y García de Vinuesa. En un determinado momento el público se desesperó y la policía local dice que le pide a la hermandad que avance el paso, pero la hermandad dice que el paso no puede avanzar y ahí se desata, Fermín, una controversia. ¿Qué es lo que pasó a su juicio?
Vamos a ver, yo ante todo lo que quiero hacer es una proclama en favor de la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y en concreto de la Policía Local, porque hablando con los distintos fiscales de los pasos, incluso con el fiscal de Cruz, pues el comportamiento de la misma a lo largo del recorrido de la hermandad fue absolutamente ejemplar. Es cierto que hay un momento que en el cruce con García Vinuesa donde la hermandad se para, pero claro, la hermandad se para porque no tiene otra forma de andar, es decir, sufrió diversos parones por una serie de acontecimientos que le acaecieron a la hermandad que nos precedía, que por desgracia, bueno, tuvo incidentes varios.
Y la Trinidad, el
conato de incendio, después tuvo problemas con algunas de las figuras del decreto, incluso ya me comentó el hermano mayor que a la ida, antes de llegar a Campana, también se había desprendido una cruz de oro de la corona de la Virgen. La verdad que han tenido una mala suerte y de aquí nuestra solidaridad, ¿no? Pero que el parón de la hermandad no es por una cuestión caprichosa, sino porque obviamente llega un momento que ya la hermandad no puede andar más. Y no puede andar más porque está absolutamente comprimida. El problema surge cuando la cruz de guía se queda en la calle Alemanes, justo detrás del paso de la Esperanza, y la hermandad intenta comprimirse hasta donde más puede. El cortejo a la ida es un cortejo amplio que, con todo tipo de representaciones, autoridades, colegios profesionales, cuerpos consulares, etcétera, lo que ya conocéis. Y se comprimen dentro de lo que se puede, porque además es un cortejo en ese aspecto variopinto, ¿no? En el que van también nazarenos en las representaciones nazarenos de las hermandades en el paso del triunfo de la Santa Cruz, los propios de la hermandad, los romanos, es decir, hay un conglomerado un tanto atípico para lo que es una procesión de Semana Santa. Cuando llegamos a ese cruce, la hermandad no puede avanzar más, pero es que no puede avanzar más, además da la casualidad que se queda justo en ese cruce, y no puede avanzar más porque este hermano mayor sufre el hecho de que incluso el paso se le echa encima, intentando apretarnos lo más posible, y el chaqué va a ir este lunes, no, ya este lunes no, porque se me ha pasado, mañana martes va a ir a la tintorería porque los propios ciriales, y entonces en la presidencia...
Me derramaron la cera.
Efectivamente, estaba el alcalde, el señor arzobispo y un servidor, y un poquito más adelante el teniente general, el Futter, que es el que preside, digamos, el cortejo. Entonces, no se podía avanzar más.
En la denuncia de la policía local, que firma concretamente donde está el inspector, aquí está Francisco José Pérez España, se dice que la gente empieza a poner nerviosa, que no puede pasar de un cruce a otro, y que ahí la policía le combina a que muevan el paso para que la gente pueda pasar.
Pero es que no se puede. Hay una cosa que es lo imposible, y la hermandad ya estaba absolutamente comprimida. Y de hecho, en el primer momento en el que la hermandad puede avanzar adelante porque se despeja algo la catedral, entonces el paso avanza sin ningún tipo de problema. De hecho, incluso en esta denuncia se reconoce algo que incluso se le ha imputado a la hermandad, el hecho de que impidiera que la gente pasara o que la hermandad mandara sobre el tema de los cortes. Y aquí la propia denuncia dice que el paso del Cristo yacente, y dado que seguidamente vienen las autoridades, personalidades, militares y etcétera, todos los pasillos, sin excepción alguna, tiene órdenes directas de cortar el tránsito peatonal impidiendo el paso e incluso la aproximación del público en general a la carrera oficial para dotar de seguridad a los integrantes del cortejo. Es decir, esto es la prueba fehaciente de que la hermandad no es la que impone las medidas de seguridad, ni la que impone el hecho de que obviamente durante el transcurso o el discurrir del cortejo, pues no se permita el paso a las autoridades. Yo entiendo que obviamente la gente que estuvo esperando 40 minutos, que es el tiempo en el que la hermandad tiene de paso por la carrera oficial, se esperará cuando se añade ese tiempo, pues 20 minutos más, pero es que la hermandad no podía hacer otra cosa, y obviamente atropellar desde luego a las representaciones y a las autoridades que formaban parte del cortejo es lo menos, es decir, en ningún momento la hermandad tuvo ni el atisbo, ni la de esto de impedir y de alguna manera a desobedecer a la autoridad en el sentido de que se pudiera facilitar el paso. Es que no se podía, porque es que justo detrás del paso del duelo viene el piquete militar con la banda militar y, curiosamente, detrás detrás la policía municipal con sus cargos vestidos de gala y el ayuntamiento bajo maza. Y ya después viene la Soledad. Es decir, es que estamos absolutamente comprimidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la hermandad se puede encontrar y se encuentra normalmente siempre con dos problemas. Un problema que es la calle Hernando Colón y luego otro problema que es el paso o la salida del Banco de España. Y se encuentra muchas veces entre un bocadillo, ¿no? Un tema que si Dios quiere intentaremos solventar, planteando algún cambio de recorrido. Pero en el caso que nos ocupa, yo creo que aquí hubo, entiendo la situación, que la gente proteste y que la gente de alguna manera imponga o ponga nervioso a las personas que están allí, que de alguna manera se encargan de la seguridad. Pero también debemos tener en cuenta que últimamente están desembarcando en la Semana Santa de Sevilla gente que parece que va a un partido de fútbol, a un concierto de... no sé, no voy a mencionar a nadie, ¿no? Es decir, yo como peatón, de a pie, y que me gusta ver las cofradías en la calle, he tenido que soportar esta Semana Santa muchos cortes, muchos de estos, me he tenido que ir a hacer 2 kilómetros para intentar... Pero yo no pito ni aplaudo, ni porque esto no es un espectáculo, por lo menos para lo que yo entiendo que es el sevillano de a pie. Y el sevillano de a pie que va a la Semana Santa y que sabe lo que es el Sábado Santo y conoce la hermandad del Santo Entierro, sabe perfectamente que tiene vetado el acceso en los cruces por un tema eminentemente de seguridad. Luego lo que pase o lo que deje de pasar también está en la templanza de las personas que tienen la capacidad y la autoridad de, entre comillas, aplacar a las fieras. Y algunas veces, pues yo entiendo que la presión externa hace que algunos tomemos decisiones, sí, que no son del caso.
Porque se dirigieron, Fede, al paso, al fiscal que estaba contigo, ¿no?
No, vamos, se dirigieron a mí directamente. El fiscal, por lo menos delante mía, no entró en conversación con la policía. De hecho, en los palcos tuvimos un parón de 15-20 minutos. El relevo que se suele hacer en el Banco de España, que es los pasos embocados a la avenida, lo tuvimos que hacer en esa curva que hay entre los palcos y la avenida. Y cuando lo paro antes de ese cruce, le digo al policía, voy a hacer aquí el relevo, dice, sin problema. O sea, que no hubo ningún problema, pero cuando llegamos allí, vamos muy pegados a la cofradía, y es cierto que paramos a escasos metros del arzobispo, del hermano mayor y el alcalde. Coincidió allí, y la gente estaba alejada de él, el policía, bueno, se vino hacia mí, lo vimos venir desde lejos, porque venía pues gesticulando y gritando, que por cómo parábamos ahí, con algún adjetivo calificativo en medio, pero cómo se nos ocurría parar ahí, y le dijimos que hacíamos, que mira dónde estaba el arzobispo, que no lo podíamos saltar, que no podíamos andar, y que quitáramos el paso de ahí. De malas formas, le volvimos a explicar que es que en cuanto anden un poquito, yo no tengo ningún impedimento en apretar, no podíamos más. De hecho, el paso estaría ahí parado escasísimos minutos, que ya este hombre, no sé si el que interpone la denuncia, bueno, se va, y un compañero, pues ya más calmado, nos dice, oye, que esto es una vía de evacuación, e intentar, por si pasa algo, que esto quede despejado, que a escasos minutos, como digo, levantamos y anduvimos 15 metros más, tampoco pudimos andar más. Y la gente, ábreme hueco que quiero dar paso. Porque decimos, no vas a poder, que detrás viene el ayuntamiento, la policía y los militares, y no se puede. Pero bueno, ya ahí se estaba bastante alterado. Veníamos escuchando, varias chicotas antes, veníamos escuchando los gritos de la gente. Conforme nos fuimos acercando, pues ya sí nos dimos cuenta que gritaban paso.
Que la gente
paso.
Gritaba.
Sí, la gente, había bullicio, el Santo Entierro suele estar la gente más calmada, pero se escuchaba.
Y fíjate, recordando ahora mismo, que verá que los pasos, cuando pueden, se mueven. El palio de Gracia y Esperanza dio marcha atrás, y la maniobra que dio para meter una ambulancia.
Pues meter una ambulancia fue en ese mismo cruce.
Ese mismo cruce, que fue la presión de la gente.
Claro, aquí hay además ahí hay un problema, y que yo entiendo, incluso aquí se habla del fiscal, es que la persona a la que se ha sancionado o que se propone la sanción no es ni fiscal del paso, sino que es uno de los auxiliares, porque el cortejo del Santo Entierro es muy variopinto. Entonces, el estar entre medio de las autoridades pidiendo paso, y pues entonces hace que tengas que tener auxiliares de paisano o algunos con vestidos de nazareno, para que no interrumpan y que estén cercanos y presten auxilio si hay cualquier necesidad. En concreto, este chaval, que es un chaval de 20 y pocos años, es un diputado auxiliar, ni es fiscal del paso, ni podía desobedecer ninguna orden, puesto que no tenía facultades ni tenía la atribución de decir avanzo o retrocedo, sino simplemente estaba allí. De hecho, se dirigen primero a otra de las personas que estaba cerca del paso y después se dirigen a él, ¿no? Un poco con el tema de la denuncia. Y, hombre, yo entiendo que la situación es una situación compleja y entiendo también que la gente se pueda poner nerviosa y que obviamente la gente puede increpar, pero también tenemos que estar los demás para mantener, creo que, la serenidad y la calma, ¿no?
¿Qué le han parecido los comunicados de los sindicatos de policía local en el que prácticamente exigen a la Hermandad del Santo Entierro una rectificación?
Yo no quiero entrar ahí, vamos, en la hermandad, y te digo una cosa, la hermandad público, y yo no soy muy amigo de comunicados, y la gente que me conoce sabe que no me gustan excesivamente los comunicados. La hermandad tuvo que hacer un comunicado el domingo, es decir, un día y pico después de que pasara todo el tema, porque tanto en las redes como muchísimas personas que se pusieron en contacto con nosotros, nos decían que la hermandad era la que tenía la potestad de decir si se cortaban o no se cortaban o se facilitaban los accesos. La propia denuncia reconoce que esto viene por una orden superior, gubernativa, es decir, la hermandad ahí no tiene potestad ninguna. Creo que en esos comunicados existe un profundo desconocimiento de lo que es el funcionamiento de la hermandad y de lo que es el cortejo. En alguno de ellos creo incluso que se habla que había un grupo de nazarenos detrás. No, no hay grupo de nazarenos detrás. Los únicos nazarenos que vienen detrás de la hermandad son los nazarenos de la Soledad de San Lorenzo. Y el que conozca el cortejo del Santo Entierro, pues verá que es un tanto variopinto y que detrás del paso del duelo viene un piquete militar, viene el tema de la banda y vienen luego las autoridades, como hemos comentado, las autoridades municipales, con la policía local, etcétera, etcétera, el Ayuntamiento Bajo Maza. Entonces, entiendo que hay un profundo desconocimiento y quizá eso es lo que ha provocado este error. Y también entiendo que obviamente la necesidad de cubrir o de proteger a una persona que es afiliado. Yo todo eso lo entiendo y lo disculpo, pero yo creo que en este tema lo que hay que poner un poquito de mesura, ¿no? Porque nadie pone en duda, y por supuesto la hermandad la que menos, la labor que hace la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Pero en ese aspecto, tanto las hermandades como la Fuerza y Cuerpo de Seguridad hemos unido de la mano, no somos enemigos. Y todos debemos de un poco de controlarnos ante el impulso de la gente que protesta, que incluso muchos son ajenos. Me recuerdo hace 2 años, ¿no?, hablándolo con Miguel, ¿no?, cómo se protestó o se silbó la no salida de San Esteban. Entonces, esto es un... estamos incurriendo en una serie de modas con las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si nos dejamos llevar por eso, vamos a acabar muy mal, ¿eh? Sí.
Pues ahora vamos a hablar de todo esto. Ahí ha quedado la postura de la hermandad. Son las 11 y 42 minutos.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón. Para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo.
Porque hay mucho que hablar de la Semana Santa de este año. Ha hablado el hermano mayor del Santo Entierro.
Se está frotando las manos.
Claro que tendido, ahora que...
Sí, sí, sí. Ha hablado de la gente, del comportamiento de la gente. Miguel Andreu, en un artículo en Andalucía Información. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Fran.
Y enhorabuena por tu cofradía de San Esteban.
Muchas gracias.
Porque
muchas
fue gracias. Magnífica. Sí. Habla de que hay que reorganizar esto, pero sin complejo.
Sí, eso es una patata caliente que se va a encontrar.
Reorganizar la Semana Santa.
Sí, reorganizarla entera. Y es una patata caliente que se va a encontrar la próxima Junta Superior del Consejo. Lo de ir arreglando días, ojo que esto son opiniones mías, y arreglando días, eso es parchear en la Semana Santa. Creo que la Semana Santa hay que cogerla en el conjunto completo y darle una solución que dura además muchos años, pero arreglarla entera, no día a día. Claro, esto es complicado, esto es difícil y esto es incómodo. Porque ahí tendríamos que entrar también en cambiar hermandades de día, quizás, ¿no? Y sobre todo que todo el mundo se sienta en una mesa sin decir mi día es intocable, yo soy intocable. Todo eso es una utopía, que yo lo he dejado escrito ahí y que me entiendo que puede ser la solución de la Semana Santa. Que pensemos en la Semana Santa del siglo XXI. Ahora mismo estamos viviendo con la del siglo XIX o la del XX.
Pero fíjate, tú hablas de reorganizar la Semana Santa y este año yo creo que el mayor foco se ha puesto fuera más que dentro, en el público. El comportamiento del público que ha generado eso que dijo Carolina García, que suyo es el copyright, que estamos viviendo una Semana Santa estática. Antes íbamos todos de un lado para otro a ver cofradías.
Además, hay gente muy violenta, es decir, hay gente sí, que muchísimo. No le puedes pedir paso. Yo he tenido no, que no son incidentes, sino, no, yo de aquí no me muevo, mire usted, que lo único que quiero es pasar enfrente, que no, hasta que no pase la Virgen, mire usted, que es la Hermandad de la Paz y trae más de 2.000 nazarenos, yo no me voy a quedar aquí. Entonces, hay falta de educación y hay gente que viene con el chip violento, que parece que estamos en plena selva, y eso es muy incontrolable, ¿no? Y la verdad que es muy preocupante, ¿no? Y sobre todo, que las sillas las ocupen gente joven y que tú ya el Domingo de Ramos veas gente sentada en la acera con 20 años. Yo tengo 61. Entonces, y no me he sentado nunca en la acera. A lo mejor después me sentarán en un carrito de ruedas y me tirarán como Stephen Hawking al Guadalquivir. Pero que procuraré que no pase eso, ¿no? Pero que cuando tú ya de antemano te ves eso, pues ya te das cuenta, ¿no?
Es que el problema de la educación está generalizado, pero en todos los ámbitos. O sea, no solamente en la Semana Santa, en cualquier sitio, en la cola del Mercadona hay problemas también de educación, ¿no? O en la ventanilla de un banco, ¿no? Los que quedan, ¿no?
Y eso tú lo percibes delante de los pasos también, sí, Fede, porque tú sales en el Santo Entierro, en San Gonzalo y en San Isidoro.
En San Isidoro, pero percibo, bueno, en San Gonzalo es algo que llevamos luchando muchos años con eso, porque no dejan avanzar el paso. De hecho, es que llevamos casi una presidencia de Policía Nacional intentando apartar a la gente, pero ya no solo eso, sino te das cuenta como en cortejos como San Isidoro, cada vez más pues se ponen delante de los pasos, que no era algo habitual, pues, que van entorpeciendo el ritmo, y cuando miras para atrás, en vez de tener al fiscal, tiene a tres, cuatro, no es una gran multitud, pero tiene a varias personas detrás cangrejeando delante de la Virgen de Loreto, que no es algo normal, y eso es algo que dificulta mucho el transitar de los pasos, el ritmo de la cofradía.
Oye, y luego también estampas bastante rocambolescas la cantidad de trolleys que hemos visto, sí, todos, bueno, los días.
Sí. En la madrugada, yendo al silencio para intentar verlo en la salida, como una ristra de extranjeros con trolleys por aquí, por la calle Alfonso XII y por la calle Monsalve, a las 2 de la mañana. ¿Qué hace usted con un trolley a las 2 de la mañana?
Uh-huh. Y además me hacían gracia, os habréis fijado, con los móviles, como si esto fuera Nueva York también, que va a llegar el VTC, ¿no? El vehículo este va a llegar, como decíamos antes, hasta la manigueta del paso, ¿no? Hasta la manigueta, ¿no? Estampas bastante rocambolescas.
La cantidad de personas que me han preguntado hasta qué hermandad es. O sea, no tenían ni idea ni la hermandad que era.
Claro. Yo lo más rocambolesco que he visto ha sido a una pareja, paso porque la gente esté sentada, paso porque la gente se come un bocadillo, pero he visto una pareja con un recipiente comiendo espaguetis con tomate. ¿Qué cosa? Sí, es que además, es que qué difícil es comer un espaguetis con tomate. Sí. Entonces vi aquello
pero en uno de estos tupper ahora calentito.
Tupper esto calentito,
metálico. María García, nuestra productora, tiene uno así. Así
salió, la fotografía salió en ABC, ¿no? Y dije, bueno, no me hace falta la fotografía, yo lo he visto, sé dónde estaban. Uh-huh. Estaban en la Plaza de Pilatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ¿a qué vamos a llegar, no?
Porque hemos vendido la ciudad al turismo. Al final, claro, esta ciudad desaparecerá y desapareceremos todos y nos tendremos que ir a vivir a no sé dónde porque la hemos vendido al turismo.
Sí, pero esto no lo podemos arreglar las cofradías.
Bueno, pero como los cofrades también somos ciudadanos, ¿eh? Sí. También tenemos nuestra responsabilidad, ¿eh?
Oye, volviendo al artículo de Miguel, hablando de reorganización de la Semana Santa, vemos claramente, un servidor estaba en la salida de Las Penas, como por ejemplo, hablando de cambiar de días, ¿no? El Lunes Santo, San Vicente está bloqueado. Llega un momento que se bloquea San Vicente. El Martes Santo, el oriente, la alfalfa,
¿no? Sí. Y el Oriente.
Efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Bloqueado. Ahí movimientos tendría,
sí,
que haber.
Si es que tiene que haber ese tipo de movimientos. Si queremos dejar una Semana Santa donde todos nos podamos mover. Y es más, ese tipo de movimientos que tú dices quitaría público en San Vicente y quitaría público en la alfalfa, lo redistribuiría. Pero, insisto, al final todo esto es un cuello de botella. Por mucha buena voluntad que le ponga la Junta Superior que salga de las elecciones, ¿no? Al final hay un cuello de botella que se llama Pleno de Hermanos Mayores.
Que te lo pueden tumbar.
Te lo tumban.
El Consejo tiene los poderes muy limitados, claro, lo sabe.
Entonces tendría que haber una participación de la autoridad eclesiástica, creo yo.
Fermín, ¿usted estaría dispuesto a cambiar, por ejemplo, el Lunes Santo?
El Santo Entierro al Lunes Santo.
Bueno, vamos, hombre, vamos, que te quedas sin capataz.
No, hombre.
Por Marte. Si todo hay que moverlo. Es que ese.
No, pero
ese
lo mismo que sí, meter la borriquita el
claro,
sábado.
Pero es que ese es el tema. Hay días que tú dices inamovible.
Santo Entierro no lo vas a cambiar, claro, o sea, la hecho, madrugada no la vas a cambiar.
¿Por qué no vas a cambiar la madrugada?
Pues por eso mismo estoy diciendo, ¿por qué no vamos a cambiarlo todo?
Porque hay una especie de prime quizá, time de la Semana Santa.
Yo quizá la única hermandad que respetaría esos sitios serían a dos, ¿no? Sería a la Borriquita por aquello de los niños que bajan por la rampa, y la otra es el Santo Entierro, por el componente
la soledad, civil, ¿no?
Bueno, una soledad o un viernes santo.
Si empezamos así, nos quedamos ya...
Yo no digo que, bueno, antiguamente, que no movería... Soledad en Santo Entierro, bueno, siempre han sido hermandades que Soledad en Santo Entierro han sido...
Pero, por ejemplo, por poner soluciones prácticas, para despejar el Domingo de Ramos, ¿os llevaríais la Borriquita a la mañana del Domingo de Ramos, como pasa en otras ciudades? Por
es ejemplo, que el Domingo Málaga, de Ramos, con el retraso que ha tenido este año, le sobra una cofradía entera, igual que el lunes.
Pero que entonces, retraso pensa, también, Miguel,
no, 79 eso, minutos son, tú no lo puedes coger.
Pero bueno, pero que salió, pero vamos a ver, que se tuvo que cambiar el día de recorrido porque salió un incendio en la calle Cuna y el lunes hubo otro en un ático. Es que también no hemos tenido un...
El año pasado que llovió también hubo un retraso.
Llovió y salió luego después... Es que sobra una cofradía. Bueno, a lo mejor tenemos que pensar en otra jornada, ¿no? En la tan cacareada algunas veces
madrugada del jueves santo, del miércoles al jueves santo,
no lo aguanta nadie.
Y en San Gonzalo tú decías, Fede, que habías ido corriendo todo el tiempo.
Yo es algo que he debatido con diferentes diputados de gobierno y gente que se dedica a esto, que sabe de organizar una cofradía, que no entiendo la velocidad con la que hicimos la cuadrilla, el soberano poder, la carrera oficial, y que dejáramos retraso. O sea, hicimos la avenida en una sola chicotá, que no es normal.
La avenida en una sola chicotá.
Levantamos en el Banco de España y no íbamos ni andando, íbamos casi a paso muda. Y aún así retraso la catedral en dos chicotas, la calle Sierpe serían 3-4, y luego yo voy con pasos como la Virgen de Loreto o el Duelo, que voy a un ritmo mucho más tranquilo, y la hermandad es adelanto. O sea, no es cuestión de ahí discrepo con lo que he escuchado del presidente, es una cuestión de ritmo de los pasos. O sea, cuando nos dejan andar, se andan, pero a la velocidad que se hace uno y se deja retraso, y a la velocidad que lo hago con otras hermandades y se dejan adelantos, algo falla en esta...
Y el caso de la hermandad del museo, era la hermandad de tu abuelo,
sí,
de Filiberto, igual que la del Santo Entierro, y por Aba Urrea tiene el San Isidoro, y por Barrero San Gonzalo, fíjate el linaje que tiene Fede, ¿no?
Y San Roque también.
Exactamente. ¿Hay derecho lo del museo?
No.
Yo creo que no. Que no se puede entrar esa hora. Ahora bien, ¿cuántos años lleva el Lunes Santo hablando entre ellos? En el martes hemos sabido arreglar las cosas, ¿no? ¿Cuántos años lleva el lunes hablando y no se ponen de acuerdo? ¿Hay alguien que levante la mano y diga, tengo unos derechos históricos adquiridos y demás? No lo sé, lo desconozco. Pero quizá haría falta un poquito de ingeniería, ¿no? En esos días tan complicados, en la madrugada, en el domingo, el lunes. El miércoles santo hasta hace unos años era un auténtico caos y un problema. Y este año se ha saltado con 7 minutos. Eso
un poquito, no es... un poquito más.
Yo me voy al horario oficial que ha dicho el consejo, 7 minutos. Eso no es nada, ¿no? Absolutamente nada.
O el... A lo que ha sido el miércoles santo.
Sí, el miércoles santo, que lo hemos conocido hace 20 años como era el miércoles santo. O el viernes santo con 3 minutos. Eso no tiene nada, ¿no? Pero el resto de días que han tenido retraso, vamos, yo creo que es que al domingo y al lunes de sobre una cofradía cada día. Porque arreglar eso, o a mí, eso es imposible. O sea, 79 minutos no se arreglan.
Pero Miguel, tú llevas la Borriquita por la mañana y se arregla. En 3 años tienes otra vez el problema.
Por eso hay que pensar en una Semana Santa que nos dure por lo menos 50 años, ¿no?
Pero para eso hace falta también buena voluntad. Yo creo que cada persona tiene que... Y muchas veces, y me pongo de primero, ¿eh? O sea, el burro el primero, somos muy celosos de todo lo que es nuestro, ¿no? Y entonces eso quizá pueda ser un obstáculo para llegar, ¿eh? Y además siempre ponemos como ejemplo, es que mis hermanos, es que mi...
Claro, te por digo. Eso te decía
antes, es decir, también, claro, entonces un hermano mayor también tiene que tener la responsabilidad de que es hermano mayor. Todo esto no todo es populismo, y todo hay que votarlo y todo consultarlo, porque llega un momento que entonces, ¿para qué estás ahí, no? Entonces, yo entiendo que todo esto muchas veces se solucionaría de forma más fácil sin tener que hacer grandes cambios, ¿eh? Porque cuando ha habido voluntad, se han cumplido los horarios, ¿eh? Y no ha habido que hacer saltos de la cabra, ¿eh?
Cuando llueve, se pone todo el mundo de acuerdo.
Pero entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que hay un ánimo de quizá en algunas ocasiones de excesiva exposición, de me quiero dormir mucho, que hacemos vueltas eternas. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Estación de penitencia? ¿Eh? Pues hacer estación de penitencia. A mí me asombra cómo andaban antiguamente a los pasos. La película sí, esta que se rescató sí, de la Universidad sí, esta de Carolina. Pum, 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 pum. Y ya está.
Y una marcha cada 20
minutos. Y una, ya está, y no pasa nada. Y era
cogido con alfiler claro, todo. Pero que esto es como una ficha de dominó.
Eso es.
Si se cae una, se caen todas.
El Domingo de Ramos, la hermandad de Más Nazareno pone en la calle, la Estrella. ¿Cuál sí, fue la que menos retraso dio?
La Estrella.
Pues ya está. Entonces no hay más preguntas. El tema ha sido que quizá las otras hermandades se han dejado ir, no han cumplido y no han hecho lo que tenían que hacer. Entonces,
o pero también, ¿no es excesivo esos 79 minutos?
¿Pero por culpa de quién?
No, yo no quiero buscar culpables.
Hombre, no, es que hay que buscarlo.
Bueno, el Domingo de Ramos también fue lo del cura, lo del varal.
Es que hubo muchas cosas. Claro, muchas cosas, pero eso no es culpa de él.
Que son fichas de dominó que caen.
Pero bueno, porque 79 minutos, con todo lo que está contando. Un varal que se rompe dos veces. Mm. Una ambulancia que se mete por en medio de la avenida. Un incendio que tiene que cambiar recorrido. Hombre, 79 minutos, una hora y 10 minutos, yo lo veo poco. Para todo lo
pero
que
mira, vamos a terminar el programa, digamos, con una cosa maravillosa que pudieron contar nuestros compañeros la pasada madrugada. Para ellos, el momento de la Semana Santa, que fue cuando el sol se queda esperando en la campana a que venga la Virgen de los Gitanos.
¡Qué belleza! ¿Cómo le está dando el sol a la Virgen de las Angustias?
Una luz auténticamente dorada sobre el rostro moreno de la Virgen, destacando el dorado de las bambalinas. Cada año es diferente, no recuerdo yo ver esta luz a esta hora de la mañana posada en el rostro de la Virgen. ¡Qué maravilla! Ahora con el incienso es como la luz.
Hay un vídeo de las Nieves de Olivares, ¿no? Donde se ve esto que
además era el torrente de luz que sí, venía por la calle Lagaña, el sol naciente que venía, parece que estaba esperando a la Virgen de las Angustias.
Y menos mal que estaban tocando pasa los campanilleros, que se la saben de memoria los músicos, porque si no, con el sol deslumbrando no veían la partitura.
Oye, que dicen los de las aguas que no solo están ellos para cerrar lunes santo, lunes.
Lo de la agua, voy a decir una cosa. En la calle Almirantazgo fue muy injusto que todo el mundo se fuese cuando pasó el Cristo de la Agua y no esperara a Guadalupe. Ese, pero lo prefiero, pero lo prefiero porque estuve solo y ha sido, ese sí que ha sido mi momento de la Semana Santa.
Un momento muy rápido, Fermín, venga.
¿Un momento muy rápido?
Sí. Uf,
la Macarena. En todos la Macarena, lados, ¿no? Bueno, la Macarena siempre en todos los lados. Pero en este caso, en los palcos de la avenida, como además está tan rejuvenecida y tan bonita, pues la verdad que me emocionó mucho.
Fede.
Mi primera llamada en El Soberano. Eso se quedará para mí grabado.
Miguel.
El cautivo de Santa Genoveva saliendo del parque y tirando por una que tan desangelada como es Felipe II. Me lo quedo para mí.
Oye, qué bonita la Virgen de los Desamparados. Vamos a decirlo otra vez.
Muy bonita. Muy bonita.
Los momentos nuestros
vayamos
para más
adelante. ¿La canina coronada para cuándo?
Es eso lo que digo yo.
Hay que coronarla.
El exorno floral está muy bien este año.
Está muy bien, está muy bien.
Mañana haces el alegato de como Nazareno del Cachorro. Exactamente. Porque hoy quiero yo hablar de la mejor torrija que me he tomado en la, o sea, sí. A ver, la de Luis Felipe de Huelva, esas son top top. Pero el domingo me comí una de las nuevas de Paquili. Paquili las baña en batido de vainilla. Después le hace unas cosas, ¿eh? Son panes brioche hechos. Y después le pone chocolate blanco por encima. Y después una bola de helado.
Eso de tomen una torrija. Eso es un dulce.
Eso es una torrija Paquili. O sea, Paquili te da
la torrija barroca, claro.
Las papas con chorizo en un tupper y después la torrija. Y eso es, vamos, para resucitar también los cuerpos, ¿no? Una cosa maravillosa.
Habrá que probarla, a ver si Paquili se quiere invitar.
No, tiene que poner un puesto, ¿no? Porque ahora se han llevado mucho las torrijerías.
Sí, de nombres, además cada uno tiene la torrija Paquili, mira, podemos tener ahí ya.
Bueno, muchas gracias, Fermín.
Nada, muchas gracias.
Seguiremos hablando, muchas gracias, Fede.
Muchas gracias, Fran, a ti.
Y Miguel Andreu.
Muchas gracias a ustedes.
Seguiremos toda esta semana hablando, recordando la Semana Santa, sus mejores momentos, y también abriendo los debates sobre tantísimas cosas sobre las que hay que hablar. Mañana será martes de Pascua y aquí les esperamos a las 11 en El Llamador. Realizó Manu Japón. Amigos, a todos, muy buenas noches.